Para recordar y tener un contexto de lo que hemos visto, solamente mencionemos esas señales, ¿no? El autor del libro, que es el pastor Peter Masters, él lo resume en siete signos, siete señales inequívocas, irrefutables, muy claras de que hay una conversión verdadera. ¿Cuáles eran de las que hemos visto? Hablamos nosotros al principio de la convicción de pecado. Y si está en un primer lugar o está en primer orden en esta lista, es evidente que es una de las señales o signos que se puede ver en la vida de un creyente. La convicción de pecado, es decir, arrepentimiento bíblico. Esta convicción de pecado lo que hace es mostrar nuestra incapacidad para acercarnos a Dios, la necesidad de un Salvador, el aborrecer mi pecado, abandonarlo y ahora mirar hacia Dios, caminar hacia la voluntad de Dios. Eso es convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, el problema es que podemos tener muchas conversiones falsas. Conversiones que solamente se basaron en base a una oración de fe, nada más. Yo sé que la vida de muchos de nosotros pudo haber iniciado de esa manera. Es el entendimiento doctrinal que teníamos en ese tiempo. No había mayor luz. Y es lo que encontrábamos en la mayoría de las iglesias. Repetir una oración, caminar hacia el altar, levantar las manos, eres salvo. Pero la verdad es que no había todavía una doctrina que me muestre precisamente la convicción de mi pecado. El pecado que tengo que abandonar, dejar de practicar y ahora volverme hacia Dios. Entonces, primera señal que el autor de este tratado pone en su lista es la convicción de pecado. La evidencia de un arrepentimiento bíblico, no un arrepentimiento mundano. Un arrepentimiento bíblico siempre busca restablecer el daño causado y apartarse de su pecado. Luego tenemos nosotros, después de la convicción de pecado, hablamos de lo que es el entendimiento de las Escrituras. Y es importante recordar que todo esto el autor lo tiene como un patrón de la iglesia de Hechos 2. Hechos 2, recuerden, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa iglesia es un modelo para nosotros. Junto entonces con la convicción de pecado, el entendimiento de las Escrituras, una tercera marca es precisamente ahora el lazo familiar, la pertenencia a la familia de la fe. Perseveraban en no solo en la doctrina de los apóstoles, sino también en la comunión unos con otros, el partimiento del pan. Es una marca evidente de que ahora la familia del mundo, las amistades del mundo ya no tienen sentido para mí, sino que necesito una pertenencia a la familia de la fe. Tengo hermanos con los cuales comparto mi fe, hermanos que también han sido salvados por la gracia de Dios. Y todos tenemos un Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Y también, como la Escritura lo enseña, un hermano mayor que es nuestro Señor Jesucristo. En el sentido de la obra que Él hizo por nosotros, al darnos la instrucción a través de la doctrina de sus apóstoles. Esa es la tercera marca que el autor nos habla con respecto a el hecho de que ahora tenemos una familia en la fe. Ahora pertenecemos a una familia. Ya no nos hallamos nosotros diciendo que tenemos a Cristo, pero estamos aislados. Es parte de la vida de la fe en Cristo encontrar a otros que también profesen la fe en Cristo Jesús. Una cuarta marca que vimos, un descubrimiento de la oración, junto con la convicción de pecado, junto con un entendimiento de las Escrituras, con esa pertenencia familiar, perseveraban también en las oraciones. La oración ya dejó de ser algo vacío, dejó de ser algo monótono, tradicional, rutinario, y ahora entendemos nosotros que es una práctica necesaria para el creyente. La oración es poder conocer la voluntad de Dios, es buscar la voluntad de Dios. Nuestras oraciones, que posiblemente puedan haber sido religiosas, egoístas, centradas solamente en nuestras peticiones que nos favorecen, como que teníamos a alguien que nos iba a cumplir todos nuestros deseos, como dicen a veces un genio, a quien pedíamos algo porque sabíamos que lo tenía que hacer, ya no tiene ese sentido. Ahora nosotros buscamos realmente conocer a través de la palabra revelada de nuestro Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no solo para nuestra vida, porque no estamos solos en la iglesia, no estamos solos en los caminos de Cristo, pertenecemos a una familia, nuestra vida, y es obvio que también para la familia en la fe. Podemos clamar, como dice Gálatas 4:6, a través de la oración, Abba Padre. Tenemos un Padre en los cielos que va a escuchar nuestras peticiones y va a responder nuestras peticiones en base a sus propósitos. La quinta marca de gracia que vimos la semana pasada es un nuevo corazón. Una marca esencial descrita en Hechos también, en el modelo de la iglesia de Hechos 2, cuando se convierten en el día de Pentecostés, y esa conversión se caracterizaba por una dedicación sincera y firme y una lealtad que eran descritas como sencillez de corazón o sinceridad de corazón. Hermanos, ellos hacían las cosas que hacían en el principio, no porque estaban obligados, sino porque es algo que venía ya de un corazón nuevo, un corazón regenerado. Si estamos hablando de un creyente que ha recibido la gracia de Dios, va a ver esta señal, una sinceridad de corazón, una sencillez de corazón. La persona convertida tiene una actitud muy abierta hacia las cosas de Dios, una dedicación a la causa del Señor, a su obra, y una pureza en cuanto a su motivo, por qué hace las cosas en el Señor. La gente que realmente es convertida está más dispuesta a cambiar su estilo de vida para complacer a Dios. No tienen una motivación doble, es decir, aquí en la iglesia son unos y fuera de la iglesia son otros. No, no hay una motivación doble porque es algo ya interno, es el interno. No tienen una motivación doble queriendo bendiciones divinas, pero al mismo tiempo el aplauso todavía del mundo. Entre ellos había entonces una sencillez de corazón. La dureza y frialdad de antaño han sido eliminadas, causando así que los convertidos estén profundamente preocupados por su relación con el Señor y fácilmente son movidos por cosas espirituales. ¿Sí ve? No tenemos que arrear a nadie, como que se tratase de un rebaño de animales, no. Fácilmente son movidos hacia las cosas espirituales. Haríamos mal en causar imposición. ¿Por qué? Porque están espiritualmente sensibles a las cosas de Dios y a sus deberes cristianos. Junto con estas cinco marcas, veamos una sexta marca, que es precisamente una cantidad inicial de certeza. Vemos nosotros que las personas que al principio mostraban su experiencia cristiana claramente poseían una buena medida de certeza o seguridad. Miren que estamos hablando de una certeza inicial, una seguridad de lo que la obra de Cristo está siendo en mi corazón. A eso nos referimos. De tal manera que entiendo su palabra y puedo ahora cumplir sus mandamientos. Vamos a leer Hechos 2, 41 al 47 para tenerlo presente. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas aquel día. Hechos 2.42, que ya lo conocemos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Miren lo que dice el verso 43, ¿no? Es Hechos 2.43, sobrevino temor a toda persona, un temor reverente, y muchas señales eran hechas por mano de los apóstoles, por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, dice el verso 44, y tenían las cosas en común. vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira este punto 45, el verso 45. Vendían sus propiedades y sus bienes. Yo le pregunto algo, hermano, si usted tiene algún bien y usted llega a realizar una venta, es porque tiene un propósito claro. Usted no va a vender algún bien que le pertenece a usted para que quede en el aire. ¿Y para qué vendiste eso? No, me levanté en la mañana y quise vender, qué sé yo, un terreno que tenía en algún lugar. ¿Y para qué? La verdad que no sé por qué lo hice. Tiene que haber un propósito para poder llegar a hacer esto. El propósito de ellos es que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un propósito en ellos para poder hacer esto. Había una seguridad en ellos de que al hacer esto estaban favoreciendo los intereses del reino de Dios. ¿Cómo? Ayudando a quienes, a los que pertenecían a la familia de la fe. Había una certeza inicial. Esto es diferente al impulso que a veces se ve en muchas iglesias carismáticas, donde detrás de una predicación llena de motivación, cargada muchas veces de misticismo, la gente termina vendiendo sus cosas, porque quiere pactar con Dios o quiere transar con Dios, como que nuestro Dios fuera realmente alguien que está a la altura de nosotros y va a cumplir nuestros deseos. Eso es diferente, porque a veces se toman estos pasajes para crear esa motivación incorrecta y, claro, mal direccionada por pseudos o falsos predicadores que lo que quieren es precisamente llenar sus alcancías, ¿no? Quieren llenarse de dinero los bolsillos. Pero lo que vemos aquí es una certeza y una seguridad inicial en cuanto a su fe en Cristo, de tal manera que ellos podían desprenderse de sus propias cosas, de sus bienes, y los daban a otros según la necesidad de cada uno. Verso 46 de Hechos 2, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. En el versículo 46 vemos esa alegría que tenían estos amados hermanos. Y el que estuvieran alabando a Dios, como lo dice el verso 47, apunta a precisamente un compromiso, un fuerte amor con aquellos que son de la fe en Cristo Jesús. Y eso es parte de una certeza inicial en cuanto a nuestra salvación en Cristo. Todos los convertidos reales, los creyentes verdaderos, experimentarán una bendición inicial de certeza de que pertenecemos a Cristo. En una predicación fiel, como le digo. Acuérdese lo que hablamos ahora en la enseñanza de Romanos, cuando hicimos la exposición de la predicación fiel del Evangelio. ¿Cómo escucharán de quien no han oído? ¿Cómo creerán de aquel? ¿Cómo invocarán a aquel a quien no conocen? Pero también dice esos mismos versos de Romanos, el capítulo 10 de Romanos, que ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entendemos entonces que aquellos que son enviados por el Espíritu Santo para predicar un evangelio fiel van a tener una certeza inicial en cuanto a su fe en Cristo Jesús, de tal manera que esas personas estén comprometidos con la obra de Dios y tengan esa seguridad de tal forma que puedan hacer este tipo de acciones como vender sus bienes, repartirlos a todos según la necesidad, estar juntos alabando a Dios. Es por eso que esta bendición inicial de certeza es evidente en los que pertenecen a Cristo. Ahora, aún si ésta se desvanece debido a dudas avivadas que muchas veces son por los ataques de Satanás. Es decir, en algún momento de nuestra vida, esa certeza puede desvanecerse, pero esto se debe precisamente a dudas avivadas por ataques de Satanás. Incredulidad. Usted está ardiente en el Señor, ha empezado su vida en Cristo y se encuentra que en la iglesia donde está no pasa mucho tiempo y ve que hay un problema en la iglesia serio, que tal vez hay una división. Puede ser que usted se desanime en su fe. Pero si usted es un creyente verdadero, el Señor lo va a guardar. Como puede ser también que eso haga que muchos se regresen al mundo, diciendo, bueno, si yo vengo aquí y encuentro estos problemas, cuando no pensaba encontrarlos, y resulta que los hermanos a veces son peores que los que están afuera en el mundo, me voy al mundo. Esa persona puede ser que nunca haya conocido al Señor. Pero a veces los creyentes permanecen, a pesar de los tiempos difíciles, permanecen en la fe. La Biblia habla de esta forma, de que hay un sello de certeza que es dado a todos los cristianos en el momento de su conversión. Hay un sello. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, verso 14 de Efesios 1, que es las arras, es algo anticipado, una seguridad anticipada, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Es clara la escritura, y tal vez en la NTV lo voy a leer una vez más. Efesios 13 dice, y ahora ustedes, gentiles, también han oído la verdad, han oído la buena noticia de que Dios los salva. Además, dice en esta versión, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual Él había prometido tiempo atrás. El Espíritu, verso 14, es la garantía, arras es la palabra, garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diremos gloria y alabanza. Los creyentes hoy hemos recibido el Espíritu Santo. Póngase a pensar en eso. Dios pone su Espíritu dentro de nosotros, porque somos una nueva creación. De esa manera, ¿qué está diciendo Dios? Esta es la garantía de que tú eres mío, me perteneces y que te llevaré a la vida eterna. Por decirlo de alguna manera, por parafrasearlo de alguna forma. Las arras de nuestra herencia, la herencia que tenemos nosotros en la vida eterna como pueblo de Dios. Por eso decimos que la Biblia nos da ese sello de certeza que es dado a todos los creyentes en el momento de su conversión. Es una certeza en cuanto a la obra de Dios en nuestra vida. Que sí puede haber ataques del enemigo, situaciones difíciles que nos puedan poner en incredulidad. Yo estoy seguro que todos en nuestra vida nos hemos preguntado en una ocasión, Señor, pero ¿realmente soy un creyente? Tal vez en una situación bien difícil, ¿no? Como decimos algunos, tocando fondo. Y ahí mirando hacia arriba, preguntándonos, pero, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Acaso no soy tu hijo? Hay ciertas cuestiones que vienen a nuestra mente, muchas veces ataques de Satanás, dardos de Satanás, para hacernos dudar de que somos creyentes. Pero aún en esa situación, ahí viene la palabra de Dios, ese rema que hablábamos la otra vez, ¿no? Esa palabra para una situación específica. Porque alguien puede estar en esa situación y decir, no, ¿acaso no pasó con Job esto también? Y aún Job en una situación, ¿acaso maldijo a Dios? ¿No alabó a Dios también no solo por lo bueno que recibimos, sino también por lo malo? ¿Acaso no dice Santiago que estas pruebas son para perfeccionarnos en la fe? ¿Y acaso la Biblia no dice también que Dios no dejará al justo? ¿Cuántas veces cae el justo, dice? ¿Y cuántas veces lo levanta Dios? Si ve entonces la seguridad, esa es la obra del Espíritu. Aún contristando el Espíritu Santo por nuestra desobediencia, el Señor no nos deja ahí. La Biblia habla de un sello, una seguridad de certeza que es dado a todos los creyentes en el momento de su conversión, como lo leímos en Efesios 1:13. Esta misma bendición de certeza es también mencionada en 2 Corintios 1:22. Desde el 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, ya sabe que es la seguridad, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mire la palabra. La palabra me muestra a mí eso. Recuerde que ya hablamos de un entendimiento de la doctrina. Ya hablamos del entendimiento de la doctrina. Un entendimiento de las doctrinas, especialmente las doctrinas de la salvación. El Señor nos salvó, puso su Espíritu, conversión, justificación, nos santifica, pone su Espíritu Santo para guiarnos en nuestra vida en Cristo hasta que seamos glorificados. Perseveramos. Hay algunas doctrinas que podemos hablar, elección, la predestinación de Dios, pero hay la seguridad de la Escritura para decir que el Espíritu es una garantía de la vida eterna que tendré en Cristo. Y el creyente está disfrutando de esto. No tenemos ningún derecho a esperar que recién convertidos en Cristo tengan una enorme certeza y una seguridad completa, pero sí esperamos ver el sello. Eso es lo que el autor expresa. No tenemos ningún derecho a esperar que un recién nacido en Cristo tenga una certeza completa de seguridad. A veces eso apunta muchas veces a orgullo, ¿no? El que cree estar firme, mire, que no caiga. A la larga Dios trabajará con nuestro orgullo y nos llevará a situaciones para que precisamente nosotros podamos constatar por la Escritura que somos sus hijos, que Dios nos ha sellado. Tal vez es necesario que pasemos por ciertas situaciones. Dice, este sello es un sello de autenticidad, como el grabado hecho con cera por un sello o anillo de sello. El grabado, ¿no? En la antigüedad es lo que se ponía muchas veces en los documentos o cartas para autentificar, un sello. Se derretía una cera ahí y un sello se plasmaba ahí, dando a entender que eso era auténtico. Ahora no tenemos eso, ¿no? Ahora nosotros, con la tecnología, usted puede tener algunos rasgos para identificar si un billete, por ejemplo, un billete, moneda, es auténtico. El sello precisamente nos da esa autenticidad. Es la marca divina de propiedad impresa en el creyente. En cada conversión real, el Espíritu Santo colocará su sello autentificador sobre su propia obra, el Espíritu Santo. Los verdaderos convertidos experimentan sentimientos totalmente diferentes a todo lo que han conocido antes. Conocen una cantidad de paz tal como la que el mundo no puede tener. Una paz que usualmente incluye una verdadera sensación de estar en paz con Dios y haber recibido el perdón. Ya no estamos expuestos a la ira de Dios. Incluso con un entendimiento incorrecto de la doctrina, a veces, si pensamos un poco en el arminianismo, a veces los hermanos que tienen esta convicción doctrinal sienten que si pecaron, perdieron la salvación. Bueno, ellos si desean tener esa convicción, tendrán que esforzarse mucho en cuanto a su salvación. Tal vez nosotros podemos entender por la Escritura de que la obra la hizo el Señor completa, que tenemos que descansar sencillamente en lo que Él ya hizo. Nos da una tranquilidad, una paz. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Y cuando hay esa convicción, hermanos, es obvio que nuestra vida va a reflejar esa paz y esa convicción que tenemos en el Señor. Nunca puede ser que alguien que diga tener esa convicción y esa paz ahora por la obra de Cristo y porque Cristo ha hecho todo para salvarlo, siga viviendo en una conducta pecaminosa y reprochable. ¿Entiende eso? No es congruente. Pero si alguien está disfrutando de la paz que Cristo ha dado por lo que Él ha hecho completamente, sin nada que tú puedas poner, tú vas a mostrar esa paz, esa santidad. Como dice la Escritura, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y tu vida va a ser reflejo de una vida santa. Los verdaderos creyentes experimentan esta clase de sentimientos, una paz que no la puede dar el mundo. La Biblia nos dice que el sello es las arras, la promesa, el depósito o anticipación de la futura herencia que tenemos en el Señor. De esto concluimos que los verdaderos convertidos recibirán también una sensación de asombro por ser herederos de Cristo. Coherederos juntamente con Cristo, hermano. Uno se preguntaría, tal vez en el ámbito espiritual no lo alcancemos a comprender, pero imagínese que usted lo llaman para participar de una herencia donde usted no hizo ni fu ni fa, no aportó nada. Lo llaman sencillamente porque tiene el derecho a recibir una herencia millonaria. Usted no se va a alegrar. Y uno va a decir, ¿y yo qué hice? No, estás aquí. Aquí está en este escrito que dejó la persona al final de su vida, en este testamento, que tú tienes parte de una herencia. Usted se va a alegrar mucho. Bueno, póngalo en el ámbito espiritual. Hermanos, siendo pecadores, siendo caídos, somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo ha recibido la creación, el universo es de Él. Fue creado para Él. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Usted se imagina tener una herencia similar a la de Él? Es inconcebible de imaginarlo. Es difícil de comprenderlo. Puesto que Dios pone su sello en la conversión, los que se convierten sin duda alguna sentirán que algo maravilloso les ha sucedido. Sentirán que sus deseos han cambiado, sus prioridades han cambiado, que se les ha dado un nuevo rechazo y aborrecimiento hacia el pecado y que un nuevo poder se les ha dado sobre sus pecados dominantes. Por tanto, el sello autentificador del Espíritu Santo es sentido en el corazón de los convertidos, pero es también visible a los espectadores en términos de una conducta cambiada. El asesor espiritual querrá saber si las personas que están siendo ayudadas han sentido estas cosas. Con asesor espiritual está diciendo, recuerden que el propósito no solamente es mirar nuestras propias conversiones, sino también poder ver las conversiones y observar las conversiones de otros. Y esto ayuda mucho en las cuestiones de que una iglesia pueda recibir nuevos miembros. En ese sentido, el autor del tratado, el pastor Master, dice, el asesor espiritual querrá saber si las personas que están siendo ayudadas han experimentado estas cosas. Una persona a la cual le falta, dice, certeza de su conversión, tal vez pueda ser ayudada haciéndole la siguiente pregunta. ¿En algún momento tuviste alguna certeza de que fuiste convertido a Cristo? ¿En algún momento sentiste que fuiste perdonado y que eras una nueva persona? Y estoy seguro que un creyente verdadero experimentó esa certeza inicial. Puede ser que la frialdad, los ataques de Satanás, la vanagloria de esta vida haya entristecido a la obra del Espíritu Santo en su corazón. Haya entristecido al Señor, al Espíritu Santo en su corazón. Pero si hubo esa certeza, es decir, que tú venías de un mundo, experimentaste esa conversión y ahora rechazaste tu pecado, si eso fue real, mis hermanos, lo que falta es sencillamente madurez espiritual, edificación a través de la palabra y la doctrina, para que esa certeza inicial sea fortalecida como una certeza segura en cuanto a tu salvación. Tenemos esa seguridad, y aún si experimentamos situaciones difíciles, pruebas o a veces mismo tentaciones por nuestra falta de pureza y santidad, ahí en esa situación el Señor te guarda con esa seguridad de que eres un creyente verdadero. La pregunta es muy buena, ¿no? ¿En algún momento sentiste que fuiste perdonado y que eres una nueva persona? La respuesta, dice el autor, tal vez sea, oh, claro que sí, una vez, cuando me arrepentí por primera vez y confié en el Señor, entonces sentí esa certeza. Sin embargo, dice el autor, se necesita gran cuidado al buscar certeza en la gente. Miren, esto es importante, se necesita mucha observación al identificar la certeza en los demás, porque a muchos convertidos reales les falta tener una fuerte sensación de certeza. Y eso precisamente es por el desconocimiento de la palabra de Dios. A medida que conocemos la ley de Jehová, conocemos sus mandamientos, conocemos sus mandatos, sus estatutos, nuestra fe realmente es fortalecida a conocer la obra de Cristo, lo que Él hizo, y profundizar en las cosas de Dios. La confesión de fe de Westminster establece lo siguiente: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Voy a decirlo una vez más. La confesión de fe de Westminster dice lo siguiente, ¿no? La seguridad infalible de una convicción en cuanto a la certeza, a la seguridad que tenemos en Cristo, no pertenece a la esencia de la fe. Por eso decíamos que en un recién convertido lo que puede haber es una seguridad inicial, pero realmente cuando tenemos una seguridad firmemente establecida en cuanto a la fe, ¿es por qué? Es porque ha habido santificación, porque ha habido madurez espiritual. Entienda eso, si usted no madura espiritualmente, puede ser que todavía sea un creyente verdadero, pero con una seguridad básica de su fe. Dice la confesión una vez más, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de una seguridad completa de su fe. En ese sentido, yo le decía, las pruebas, ¿qué es lo que hacen? Fortalecernos. Las situaciones que pasamos en Cristo, lo que hacen es fortalecernos en nuestra seguridad de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Finalmente, dice, los consejeros espirituales deben saber cómo mostrar a los creyentes atribulados lo que Dios ya ha hecho por sus almas. Deben estar listos para analizar estas marcas de gracia con almas en duda, con almas abatidas, para que, si es que existieran las bases, puedan obtener consuelo y certeza de la evidencia clarísima de que Dios está trabajando y sigue trabajando, ha trabajado y sigue trabajando en sus vidas. Y esto es importante. Es una base muy sólida para lo que es la consejería. Personas que vienen, se sienten que me ha apartado de los caminos de Dios, el Señor me ha rechazado, y uno comienza con una base muy sólida de lo que hemos aprendido a indagar en esas vidas, fortalecerlos en Cristo, darles consuelo y certeza de su salvación. Si es así, gloria a Dios, ¿no? Esa es la obra que el Señor quiere en cuanto a la santificación a través de la consejería. Bien, hermanos, hasta aquí llega esta parte de esta sexta evidencia o señal de una conversión verdadera. Amén.